Lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros Álvaro Queijo, vicepresidente de la Unión de Exportadores, contador, gerente general de la empresa Crystal Pet Sociedad Anónima, muy nuevito, Nobel dirigente del Club Atlético Peñarol y, lo que mucha gente no sabe, gran golero, gran golero. Buenos días, Álvaro Queijo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros,
Bueno, antes que nada, Alfonso, es un placer estar contigo. Digo, nos conocemos desde hace muchísimos años sí. y es un placer estar en un programa tan escuchado y con una audiencia tan alto nivel, ¿no?
Muchas gracias. ¿Cómo te trae? Pues vamos a empezar. Algunos dirán que es lo más importante, pero vamos después al tema. ¿Cómo te trae la experiencia de dirigente de Peñarol recién electo, ¿no? Hoy empieza la pretemporada.
Hoy exactamente tengo que ir de acá para Los Aromos a recibir a los jugadores y también nosotros a comprometernos con lo que esperemos sea una gran temporada. Y yo, como digo, yo soy un uruguayo bastante tradicional, entonces los uruguayos somos futboleros, nos encanta el tema, también trabajar. Y bueno, vamos a tratar de dejar todo lo posible ahí para generar algún cambio y mantener o recuperar la senda de triunfo que el fútbol uruguayo en general nos tiene acostumbrados, ¿no?
Una directiva peculiar en el sentido que fue muy pareja la elección, y como pocas veces, ¿no? Y está muy distribuido el poder dentro del Consejo, ¿no?
Exactamente, los socios se dividieron en tres tercios iguales prácticamente, tanto es que si hubiéramos sido en lugar de 11 dirigentes, 12, seríamos 4, 4 y 4. Pero estamos trabajando muy bien, estamos realmente generando algún proceso de cambio, tenemos buen entendimiento, el grupo que está en el Consejo es un grupo de gente muy capacitada, muy alto nivel, y bueno, estamos aprendiendo y tratando de generar esos cambios que todos sabemos que se necesitan, ¿no?
Bueno, vamos al tema exportaciones, que es el tema principal que nos motiva esta entrevista. Las últimas cifras que se conocieron en los últimos días del año mostraron una recuperación importante del sector, o no, parecería que sí. ¿Qué evaluación se puede hacer del año pasado en materia desde la perspectiva de la Unión de Exportadores?
Bueno, sí es cierto que se creció en el entorno del 10%, es un crecimiento importante. También veníamos de dos años de una caída muy significativa, acumulado entre los dos años más del 20%. Entonces, si bien es cierto que esto nos alienta un poco, también es cierto, digamos, que veníamos que en una caída importante y que todavía no estamos lejos de tener el volumen que tuvimos en el 2013-2014. La preocupación un poco va porque se creció básicamente en tema de volumen, que es importante, pero los precios siguen deteriorados en dólares. Y todos sabemos que la relación peso uruguayo contra dólar está en un momento muy muy difícil. Este es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo, el tema de competitividad. Y realmente esto lo que genera es que es muy difícil generar empleo, porque nadie en una situación de trabajar sin margen contrata más gente e invierte por crecer. Al contrario, uno trata de mantenerse y de utilizar si existe alguna capacidad ociosa. Y si no, no hace nuevos negocios, porque hacer nuevos negocios no es buen negocio, por valga la redundancia. Pero bueno, ahí esa es un poco la situación. Y una de las razones de por qué el sector, pese a crecer, o sea, en este año, no genera nuevos puestos de trabajo. Si se quiere, el país en su conjunto tiene esta situación y va a ser difícil que se revierta si no mejoramos la competitividad.
Recién hablábamos justamente de ese tema, de los problemas de que crece la economía y no crece el trabajo muchas veces. Hablábamos con la doctora Cecilia De Marco, de Posadas Posadas y Vecinos, en este caso sobre el tema de la tecnología, de cómo la tecnología también está desplazando algunos puestos de trabajo. En eso podemos entrar en un instante, pero tú decías durante 2 años hubo una baja en las exportaciones, después hubo una suba. Vayamos a lo primero, ¿por qué bajaron las exportaciones tanto, casi un 20% acumulado en 2 años?
Y bueno, primero porque por dos motivos. Una es en el contexto regional, la situación de Argentina y Brasil se vio deteriorada mucho en sus economías, entonces esos dos, que son uno de nuestros principales clientes, bajaron las compras. Otro factor importante es que China, que si bien este año volvió a crecer, había entrado en una situación de crecimiento un poco más lento, y eso había hecho que también las caídas al que hoy es nuestro principal destino de exportaciones cayeran. Y por último, por lo que veníamos hablando, la competitividad te hace que muchas veces desistas de exportar porque no llegás a las condiciones de precio y producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos factores llevaron a esa caída. El año pasado, por suerte, tuvimos un año muy bueno en cuanto a las cosechas, o sea, la cosecha de soja fue muy buena en volumen, eso también ayudó. Este año todo indica que el tiempo parecería ser no tan propicio en cuanto a lluvias y demás. Ese es otro factor que altera. Venimos de años muy buenos en cuanto a lluvias, que generan buenas cosechas, no solo también el impacto que tienen en la energía, que también tuvimos años muy buenos en esa materia de generación de energía hidráulica. Pero este año parece un año un poco más normal, por decirlo de alguna manera, con un verano seco, y eso capaz que disminuye también un poco el volumen a posible exportar.
Y esta recuperación que se vivió, digamos, en el año pasado, ¿cuál fue el motivo? En buena medida justamente también la recuperación o la mejora de Argentina, Brasil y China.
Sí, algo de la mejora de Argentina, que incipiente y cuidadosa, porque igual ellos mantienen no tan cerrado su mercado, sino un poquito más abierto, pero igual mantienen en algunos sectores estratégicos licencias previas de importación, lo que limita las posibilidades. Brasil, que creció, pero también creció con grandes vaivenes de tipo de cambio, por lo tanto, y con vaivenes políticos importantes, por lo tanto no es algo sólido, tanto es así que ahora en diciembre venía creciendo muy bien durante todo el año y fue un año de crecimiento con Brasil, pero en diciembre tuvimos una muy fuerte caída. Y bueno, y básicamente también cuando se cae tanto, en algún momento tenés que pegar el rebote hacia arriba, ¿no? Entonces también se dio que ya estamos sobre una base muy baja, o sea, caímos 2 años, por eso lo que comentaba al principio, estamos igual muy lejos de lo que fueron el nivel de exportaciones del 2013-2014, pero bueno, pero sí es cierto que mejoramos con respecto al 2016, que fue un año realmente muy malo para el país.
¿Cuáles son los problemas que afectan la competencia o la competitividad? Muchas veces se dice, hay sectores como el agro de los exportadores que siempre están protestando.
No es que siempre están protestando. Lo que incide básicamente es el costo país. A mí no me importa tanto el valor del dólar como si está a 30, sino los costos que tenemos acá comparado con la región, sea el costo de mano de obra, sea el costo de la energía, sea los impuestos, los fletes, todo lo que eso genera comparativamente. Nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos de punta a punta, el dólar cayó un 1 o 2%, y tuvimos después una inflación que si bien disminuyó, va a andar en el 6 y pico%. Eso te genera un incremento real en dólares de un 8-9% de aumento de costos, que es muy difícil trasladarlo porque en Argentina, en Argentina tiene una inflación bastante alta y eso nos ayuda, pero pero hay muchos competidores nuestros que no han tenido esa situación de inflación en dólares, y eso genera que ellos estén más competitivos que nosotros. Pero sobre todo lo que las industrias que más sufren eso son las que tienen más valor agregado, o sea, las que consumen más costo uruguayo propiamente dicho. Todos sabemos que el nivel nuestro salarial, sumado con el tema de productividad, es alto. Lo vivimos cuando a veces viajamos, nosotros a veces viajamos a Estados Unidos, Europa, y resulta que en un supermercado se gasta menos que acá. O sea, hay que reconocer que el país tiene un problema de competitividad. Y después, bueno, tenemos que ver
cómo... El Uruguay es caro, dicen, incluso los extranjeros que vienen.
Sí, sí, eso es una realidad, y a la cual tenemos que tratar de solucionar, que sabemos perfectamente que es difícil. Porque tenemos, pese a hacer esta situación, tenemos un déficit fiscal muy alto, y eso también es una limitante. Pero yo creo que, bueno, que hay maneras, inclusive cuando uno ve que a UPM se le está dando una serie de incentivos extra a lo normal para instalarse, bueno, muestra que en un rubro en el cual somos competitivos, como es el de la celulosa, igual se necesitan otros incentivos para que alguien se instale en el país. Y bueno, capaz que esa es la manera, capaz que yo el otro día escuchaba a Talvi, y él un poco lo que decía, digo, que estaba de acuerdo con los incentivos que se le daban a UPM, pero que todos éramos UPM.
Él reclamó acá en el programa una especie de shock UPM, dijo algo por el estilo, claro, pidiendo que por lo menos por 2 años se dieran también a las empresas uruguayas las mismas ventajas.
Yo creo que sí, el país necesita inversión, la inversión siempre es buena, la inversión nunca, o sea, favorecer la inversión nunca termina siendo un costo, porque vos después a esa inversión genera empleo, genera impuestos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se le dé para favorecerla en el largo plazo no va a ser un costo para el país. Creo que eso que se debería ir por ese camino para que la inversión siguiera llegando al país, que también, si uno mira el flujo de inversiones, ve una caída muy significativa últimamente, y eso es lo que nos va a condicionar el futuro. Si no tenemos inversiones hoy, nos va a condicionar el futuro. Por eso creo que siempre con Talvi se puede discutir muy poco, porque tiene una capacidad tremenda, pero comparto con él que el tema que UPM deberíamos ser todos, toda la inversión que genere mano de obra debería tener capaz que algún beneficio, porque se han ido cortando los beneficios a las inversiones, pero deberíamos hacer en este año y el que viene un intento de que las inversiones no caigan.
Y de esta perspectiva, ¿cómo evalúan el reciente aumento de tarifas públicas?
Y bueno, en el mal sentido, no cabe duda. Creemos que en particular en energía se tenía que haber hecho un esfuerzo, porque se han logrado cosas importantes, se ha bajado el costo de la energía en términos globales, se tiene buena potencial de crecer en energía, inclusive yo estaba escuchando un poquito antes que había un dato ahí que se había perdido, sí, o energía que se había generado no se había utilizado.
Sí, 59 millones de dólares.
Exacto. Sí. Digo, si de alguna manera le transferimos a la industria esa posibilidad de ahorro, no sería un costo para UTE, y a su vez sería un beneficio y una generación de empleo. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho, qué posibilidades hay, que el aumento de tarifas no es bueno. Tenemos que seguir apuntando a la eficiencia de esas empresas públicas que tenemos. Lamentablemente los últimos años han sido, yo creo que un fracaso total en eso. Todos sufrimos, digamos, el desastre que fue ANCAP. Pero creemos que no es bueno que esos desastres los termine pagando todos, porque generamos esta dificultad para generar empleo, y eso no es bueno.
Tú hablabas de la importancia del mercado chino, nadie en el mundo lo duda, ya todos apuntan a China. ¿Qué, sería una ventaja un tratado de libre comercio con China, como se ha hablado, o no?
Hay que verlo muy bien. Yo creo que, nosotros somos partidarios del tratado de libre comercio, y nos parecen necesarios y en ese sentido, pero también hay que analizarlos a fondo. Yo creo que en ese sentido también el país tiene que salir del discurso de que sí quiero tratados y sin embargo hace 15 años que no hacemos uno. Entonces creo que sí, que sería bueno, pero como todo hay que conocerlo primero y hay que negociarlo muy bien para que realmente nos potencie, digo,
Y la discusión en torno al TLC con Chile, ¿cómo la ven? ¿También les parecería favorable un tratado de libre comercio con Chile?
Sí, también. También hay que respetar determinadas normas, pero parece bueno, al igual que con la Unión Económica Europea o con Estados Unidos. Yo creo que ahí tenemos, digo, el país en su conjunto. El gobierno dice una cosa y la fuerza política parece decir otra y muchas veces tranca esa situación, pero Uruguay es un país chico, un país que no puede, digo, sin exportar crecer, entonces tiene que buscar plataformas que le permitan desarrollarse y crecer. Hoy nosotros perdimos determinados beneficios, por ejemplo con Estados Unidos, que ahora Argentina los va a tener. Argentina es competidor nuestro para vender a Estados Unidos.
¿Qué beneficios? ¿Por qué, por ejemplo?
No, bueno, hay un sistema que tienen los americanos. Cuando vos tenés un nivel de ingresos bajo, un per cápita bajo, te permiten entrar con determinados, con una serie de productos con arancel cero. Uruguay, bueno, levantó un poco su PBI per cápita y entonces quedó un poco afuera. Argentina, que podía tenerlo como en la actual situación anterior que tenía, el gobierno de Obama se lo había trancado porque Argentina no cumplía con los pagos. Ahora que Argentina regularizó esa situación, el gobierno de Trump va a habilitar a Argentina a ese beneficio. Y bueno, en definitiva, los productos argentinos van a entrar sin arancel a Estados Unidos y los nuestros van a pagar un arancel. Por lo tanto, para vender el mismo producto yo voy a tener que vender más barato porque el americano no va a estar dispuesto al que el precio final de ellos que reciben en Estados Unidos sea más caro el mío que el argentino. Y como no paga un impuesto, el del argentino, digo, el impuesto ese, claro, lo termina pagando el exportador. Y bueno, y eso son cosas que hay que... Y eso se puede solucionar con un tratado de libre comercio que lamentablemente hoy no tenemos, ¿no?
¿Cómo es la relación? ¿Existe buen diálogo con el gobierno? ¿Hay receptividad en el gobierno?
Sí, existe buen diálogo. Lo que sí, digo, cuando los planteos, digo, siempre después se llevan a términos de costos o económicos. Y no tenemos tanta receptividad, o sea, diálogo y posibilidades de hablar existen, eso no cabe duda, tenemos un diálogo muy fluido, pero también, digo, muchas veces incluso nos dan la razón, pero muestran su imposibilidad en materia fiscal para hacer algunos ajustes necesarios, que creo.
El Uruguay ha cambiado muchas cosas, pero el sector agropecuario sigue siendo el principal de las exportaciones, ¿no? La carne sigue mandando, por ejemplo, la soja.
Sí, ahora, a decir verdad, lo que el agro se diversificó bastante. Ahora tenemos por un lado la celulosa o la madera, que es un rubro importante, sí, para la exportación. También la tradicional carne, que es que es también uno de los principales rubros. Y bueno, y la soja, que también se ha vuelto, digo, muy importante dentro del mix exportador. Tanto es así que entre la soja y la y la carne pelean prácticamente mano a mano el primer rubro. Y bueno, la celulosa a veces nos confundimos un poco porque la celulosa, como la mayoría sale de zona franca, a veces no está computada, otras veces sí está computada, pero también es de los grandes rubros. Y somos un país que vamos a seguir siendo. Lo que hay que tratar es, bueno, es de hacer con esas materias primas el mayor trabajo posible, que la carne sea de mejor calidad, la trazabilidad, los cortes mejores, poder exportarlo. Inclusive también un sector exportador es el turismo, ¿no? O sea, uno siempre dice que cuando alguien come un churrasco en Punta del Este, sin duda alguna que es una exportación a la cual le pusimos mucho valor agregado, pues le pusimos el trabajo del asador, el trabajo del mozo, le pusimos hasta algún impuesto, más allá que si lo pagan de una determinada manera con tarjeta de crédito, capaz que reciben alguna deducción de eso, pero realmente también ahí, y por suerte este año, así como decimos que capaz que no es el mejor año, capaz que para el agro por el tiempo, para el turismo está ideal, y ahí sí nuestros grandes clientes son Argentina y Brasil, que Argentina también sufre el mismo problema que Uruguay de que está caro, por lo tanto todo pinta para que esta sea una muy buena temporada, ¿no?
Y finalmente, más allá de lo turístico, ¿qué perspectivas se abren para el Uruguay en este año 2018 en materia de exportaciones? ¿Piensan que va a ser un año positivo? ¿Se va a seguir la tendencia a la recuperación?
Nosotros pensamos, este año acertamos demasiado bien en nuestras previsiones, porque habíamos presentado un crecimiento del 10%, y fue exactamente eso. Eso no acontece 2 años seguidos. Nosotros vemos que pueden haber un crecimiento, pero que ya va a costar mucho más llegar a una cifra de ese tipo. Esperamos más un crecimiento en el entorno del 4-5%, pero bueno, nos preocupa un poco esa falta de inversión que te decía, y por eso que creemos muy importante que haya incentivos para la inversión.
Bueno, bárbaro. Álvaro Queijo, vicepresidente de la Unión de Exportadores, muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros esta mañana. Además, sabemos que te tenés que ir a los aromos rápido, en el comienzo de la temporada. Suerte también en esta nueva actividad y un gran año.
Bueno, un gran año para ti, Alfonso. Digo, te tengo una estima muy, muy especial por vos. Digo, conocemos hace muchos años. Hasta somos no de la misma generación, pero hicimos el liceo en el mismo colegio. Por lo tanto, te deseo la mejor de las suertes. Y a toda la audiencia, que te siga acompañando, porque acá este es periodismo del más alto nivel.
Muchísimas gracias, Álvaro. Compañeros en canchas de fútbol muchas veces. Un gran golero, Álvaro Queijo. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros.